Universidad, cultura, academia, eventos, es parte de lo que te contaremos en nuestro programa, miércoles a las 19. No te pierdas a todo el acontecer de la vida penquista proyectada al país y al mundo a partir de este momento en Radio Universidad de Concepción.
Buenas tardes a todos y todas. En este 17 de abril les saludamos desde los estudios de Radio Universidad de Concepción en un nuevo programa de miércoles a las 19. Les queremos contar y reflexionar. La música es una de las expresiones creativas más íntimas del ser, ya que forma parte del quehacer cotidiano de cualquier grupo humano, tanto por su goce estético como por su carácter funcional y social. La música nos identifica como seres, como grupos y como cultura, tanto por las raíces identitarias como por la locación geográfica y épocas históricas. Es un aspecto de la humanidad innegable e irreemplazable que nos determina como tal. Tal como escucharon, hoy obviamente vamos a hablar de música y especialmente de lo que está haciendo la Corporación Cultural de la Universidad de Concepción. Y para eso tenemos un gran invitado que lo vamos a presentar en unos segundos más. Les habla Paz Moraga, directora de Radio Universidad de Concepción, y le doy la más cordial bienvenida también a nuestra querida Jimena Cortés.
¿Cómo estás, Jimena? Bien, gracias. Aquí afectada porque estamos a oscuras. Estamos ya en una tarde, noche de Concepción. Estábamos recién comentando eso, que ya oscurece más temprano, que es como lo más triste de este invierno. Empezamos a pedir.
Yo el otro día vi el video de una chiquitita que llega a su casa impactada porque había salido de noche del colegio. Sí. Y le decía a la mamá, mamá, salí de noche.
Estuvo
y
una
además
tortura.
Cantó la canción que le cantaron al tío del furgón, porque le había apagado la luz también para que viera más oscuro. Entonces yo creo que varios estamos así como, salí de noche.
No. Bueno, estamos de noche, en miércoles a las 19, un espacio producido por Radio Universidad de Concepción en conjunto con la Vicerrectoría de Relaciones Institucionales y Vinculación con el Medio de la Universidad de Concepción. Saludamos a Fidel Quinán, lo saludo al tiro hoy día porque si no después se me olvida y después me retan. No, nunca, nunca, jamás. Les recordamos que nos pueden escuchar por el 95.1 FM en nuestra en la página web www.radioudec.cl y todas las semanas me enredo en la misma frase, así es como... Y también nos pueden ver en el Facebook Live de Radio UDEC. También les queremos invitar a escribirnos a nuestro WhatsApp más 56992421531. Y como decía Paz, tenemos un gran invitado hoy día. Nos acompaña Cristóbal Urrutia, director ejecutivo de la CORCUDEC. Es un valdiviano ya empezando a hacerse penquista. De lluvias sabes, de fríos también. Así que aquí ya no es tan terrible. Esperamos este invierno. ¿Cómo estás, Cristóbal? Un gusto tenerte en Radio UDEC.
Muy bien, gracias, Jimena Paz. Muchas gracias por la invitación. Muy contento de estar acá.
Bueno, como yo contaba, Cristóbal está desde septiembre del año pasado en Concepción, porque asumió como director ejecutivo de la Corporación Cultural de la Universidad de Concepción, que es la corporación universitaria que tiene a su cargo la Orquesta Sinfónica y también el coro sinfónico y el teatro. Entonces es como este gran aporte que hacemos a la cultura y a la música, como dice Paz, que es uno de nuestro tema de hoy y que tiene que ver además con esta que somos ahora Concepción Ciudad Musical. Entonces estamos como reconocidos y la orquesta y el coro y la corporación es lo que nos hace más reconocidos. ¿Cómo es tu llegada a la corporación? ¿Cómo lo ves tú? ¿Cómo ha sido hasta el momento esta adaptación a las tierras penquistas viniendo de la lluvia sureña?
Bonito. Sobre todo la corporación en sí ha sido una muy grata sorpresa. Bueno, yo soy músico de formación y estuve varios años a cargo de la Orquesta de Cámara de Valdivia, una orquesta que fundé yo el año 2010. Primero estuve a cargo de esa orquesta como director artístico y luego como director ejecutivo hasta el 2019. Y había estado 4 años alejado de este mundo, del mundo de las orquestas y de la música clásica, pero que es realmente el mundo donde me siento más cómodo. Entonces, cuando apareció esta oportunidad, como en mayo del año pasado, creo que se publicó el concurso para... que era en realidad la primera vez que se concursaba este cargo. Antes había sido siempre nombrado el cargo. Uh-huh, sí. y entonces yo algo que no estaba ni siquiera en mi horizonte, porque nunca se había sabido que esto que existiera esa posibilidad, que se concursara, y cuando apareció me llamó la atención, me avisó un amigo músico, me avisó del cargo y me interesó inmediatamente, pero a medida que avanzaba el proceso como que cada vez estaba más emocionado y más como convencido de que tenía que llegar acá, y la verdad es que ha sido muy muy lindo para mí volver a un espacio donde me siento totalmente a mis anchas, digamos, haciendo lo que me encanta hacer, pero además con un equipo muy profesional, una orquesta muy buena, la segunda orquesta más antigua de Chile después de la Sinfónica Nacional. Esta orquesta fue fundada en el año 52, la Orquesta Sinfónica de Chile es del 42, me parece, y después viene esta, ni siquiera la Filarmónica de Santiago del Teatro Municipal es después, 54, 55, un coro que cumple ahora 70 años. Entonces hay toda una tradición ahí, una tradición además de traer grandes invitados, de gente que algo lo comentaba hace unos días en TVU también, que esta orquesta ha tenido tradicionalmente una historia de traer muy buenos directores, directoras, bueno, directoras estamos empezando ahora a traer, a lo mejor podemos conversar un poquito de eso, pero muy buenos directores, solistas, que llegan directamente a Concepción, están su semana acá, trabajan y se van, no es que pasen nada más por Santiago. Yo creo que eso es algo muy importante de destacar, ese rol o esa figura como autónoma de esta orquesta,
la centralización un poco,
claro, sí. Claro, de no depender de alimentarse de lo que pase por Santiago, lo que venga, que tratemos de que también venga Concepción, como que nos hagan un favor. No, aquí hay una cuestión de no, nosotros tenemos nuestra propia temporada, y no digo solo ahora, sino que hay una tradición de que siempre ha sido así. Entonces, bueno, decía que me encuentro con esta corporación súper robusta, con esta orquesta, por supuesto, muy antigua y de muy alto nivel, pero también con un equipo muy bonito, un equipo humano también muy profesionalmente muy muy capaz, y eso es un placer, realmente un agrado trabajar en esas condiciones.
Cristóbal, bueno, Concepción y Valdivia tienen algunas cosas similares, quizás ciudades universitarias también. ¿Qué te ha parecido esta relación que tiene la corporación con el público, con la comunidad en general? Porque, digámoslo, o sea, Concepción, aparte que somos como muy, así como el sello de la música en todo su esplendor, pero también ese sello está relacionado con la orquesta, está relacionado con la música clásica, tenemos una radio, nosotros que somos una radio de música clásica, pero además la orquesta que hace estas presentaciones al aire libre, que las hace en el foro, que siempre está lleno, cada vez que se hacen convocan una cantidad súper importante de personas. Entonces, ¿cómo has vivido, llevas poquito tiempo, pero cómo has vivido esos procesos de convocar, por ejemplo, el concierto de Navidad, que fue, bueno, siempre espectacular, siempre, pero sí. Y siempre yo creo que todos nos sorprendemos por la cantidad de gente que convoca. ¿Cómo has sentido esa relación con un público que siempre está ahí, digamos, está presente de manera constante?
Me ha sorprendido mucho. No lo esperaba a el punto que lo estoy viviendo. También el reconocimiento que tiene la corporación y la orquesta que tiene en la ciudad. Cuando he salido, cuando voy a reuniones fuera, o cuando en alguna instancia me presentan a alguien y alguien me presenta como el nuevo director ejecutivo de la Curcudec, de la Curcudec, no hay un respeto muy notable, que no, francamente no lo había imaginado que una instancia cultural tuviera como ese posicionamiento en la comunidad. Eso ha sido muy bonito de ver, muy grato. Y la cantidad de público que llega también, porque a mí me tocó, como les comentaba antes, me tocó formar esta orquesta en Valdivia, fundarla, y eso significó que también el público tuvimos que como armarlo, claro, prácticamente de cero. Entonces los primeros conciertos que hacíamos a veces llegaban 80, 100 personas,
claro,
entonces
formación de audiencia, que es difícil,
claro. Yo acá para el primer concierto que me tocó estaba medio preocupado, chute, y si habremos hecho suficiente difusión, va a llegar gente, y no, y parece que acá como que basta que se anuncie que hay un concierto y va a llegar un mínimo bastante alto, ya, claro. Gente sin hacer ningún gran esfuerzo por difundir, o sea, ya el momento en que en que se sabe que hay, pum, ya hay como espontáneamente un público que está ahí, y eso es muy bonito de verlo, porque además hace el trabajo bastante más fácil, la verdad. Porque es construir a partir de ahí, pero hay una base súper fuerte, ¿no? Y podemos aumentar esa base de público fiel, pero ya lo que hay es muy potente.
Y hay un trabajo también reconocido de la orquesta en ese sentido, todo lo que es la formación de audiencias, como decía, con los conciertos educacionales, con estos viajes que hacen ustedes ahora. También tuvieron un concierto hace poco fuera de...
Estuvimos en Lota el jueves, ¿cierto?, pasado, sí.
Sí. Y que permite de alguna manera, ya que hablábamos de descentralización, descentralizar también en la región,
dentro de la región, claro,
la actividad musical, la actividad cultural. Entonces, sí. ¿Cómo...?
Bueno, es algo que... lamentablemente ocurre que desde las regiones se habla de descentralización, pero muchas veces dentro de la propia, sí, región se centraliza mucho también. Cuando estaba, sí, en Valdivia también era un tema. Valdivia, como una región relativamente nueva, tiene 15 años como región, 17, pero además tiene como una sola ciudad. Es una región muy chiquitita, entonces quedó con Valdivia como foco principal, como muy en desmedro de las demás comunas, que la siguiente comuna que lo sigue tiene un cuarto de la población. Entonces allá pasaba mucho eso también, de que está dentro de la región, está todo muy centralizado. Entonces, bueno, yo siento y sentimos como corporación que parte importante de nuestra misión, de nuestro propósito, es no quedarnos simplemente en el teatro esperando que la gente llegue ahí, si usted no viene, problemas suyos, sino que somos nosotros también los que tenemos que movernos por toda la región, y en particular vamos a trabajar con las comunas circundantes. Este año estamos pensando en trabajar con las comunas más cercanas, bueno, que es un trabajo que han ido haciendo desde hace, sí, mucho tiempo, claro, la orquesta, ¿no? Pero es
un poco, la modalidad va cambiando un poco, sí, ¿verdad? Sí, como ajustando, sí, pero, sí, pero claro, hace tiempo.
Pero tiene que ser parte de la misión de la corporación y de la orquesta también,
porque,
en particular.
Claro, porque tiene que ver con... Aprovecho a hacerme auto de la vicerrectoría, claro, de la vinculación con el medio, que es uno de los... con lo que nace esta universidad, que se vincula con las comunidades, claro, y con en los territorios donde está instalada. Entonces igual es importante.
Sí, pues yo creo que tiene que ver con el sentido profundo de este tipo de universidades, como lo es también la Universidad, sí, Austral, donde yo estuve 15 años, que son universidades que es como que se deben a su gente, ¿no? A, claro, sus comunidades. O sea, son tan profundamente enraizadas, en algunos casos más que algunas universidades estatales, encuentro yo.
Cuando son las 19:15, estamos en nuestro programa miércoles a las 19 con Cristóbal Urrutia, director ejecutivo de la Corcudec, que estamos conversando de su llegada ya desde septiembre, la verdad, si no es que haya llegado recién a Concepción, pero que cómo han sido estos meses. Pero también te queremos preguntar, ya comenzó la nueva temporada de la orquesta, viene este viernes y después ya para el aniversario de la universidad.
Este viernes y sábado.
Este, sí, viernes y sábado, perdón, y después, sí, también para el aniversario de la universidad. ¿Cómo ha sido esta temporada? ¿Cómo la prepararon? ¿Cómo la imaginaron? Y también algo que tú decías hace un ratito atrás, que tenemos mujeres directoras, sí, que es algo que, sí, es relativamente nuevo. O sea, no que existan, digamos, pero que estén participando de manera quizás más activa.
Sí. Yo siento que esta temporada es justamente volver a esto que mencionaba antes, ¿no? A una tradición, si bien con muchos cambios, con muchas novedades, también se afianza, se conecta con esta tradición de la Orquesta Sinfónica de la Universidad, de trabajar con grandes invitadas e invitados internacionales que muchas veces vienen solamente acá. Tenemos, creo yo, una temporada muy, muy potente, 12 programas desde entre marzo y noviembre. Como son 12 programas, hay un director que se repite y hay un director, Eduardo Díaz, el director de nuestro coro, va a dirigir uno de los programas, pero los otros 10 directores son de los 10, hay 5 que debutan en Concepción, y de esos 5, 3 debutan en Chile incluso, y no van a dirigir en ninguna otra parte, vienen a Concepción, debutan
exclusivo,
en Chile.
Exclusivo
a
la Corcudec.
Exactamente, como lo que pasa esta semana, por ejemplo, que estamos con un director... que permítanme decirlo, nos parece realmente extraordinario. Estamos equipo, o sea, yo veo a nosotros tenemos nuestras oficinas ahí mismo al lado del teatro, ¿no? Dentro del mismo edificio del teatro, entonces tenemos ese lujo de que podemos, mientras estamos trabajando, podemos asomarnos un ratito a escuchar el ensayo. Y esta semana he visto a 5, 6, 8 personas del equipo que se van ratos ahí y están instalados y están como admirados del trabajo que está haciendo este director, un director joven, 32 años tiene, Carlos Ágreda, colombiano, residente en San Francisco, California, que ha hecho realmente un trabajo muy, muy notable. La orquesta también está encantada, ha habido, porque eso ocurre, uno lo ve desde el primer día. A veces hay directores que llegan y simplemente no enganchan y la gente está, bueno, hace la pega, por supuesto, sí, nadie se va a quejar, nadie lo va a hacer menos bien de lo que hacen habitualmente, pero esto ha sido una química, una magia que se generó desde el primer minuto del primer ensayo de anteayer, del lunes en la mañana. Y así vamos a tener otros 5 debuts. Viene en junio, viene Ilich Rivas, un director venezolano, que también debuta en Chile. Luego tenemos, Nicolás Raus, que va a dirigir los conciertos del aniversario también. Si bien él es un director que vivió muchos años en Chile, curiosamente nunca había dirigido a la orquesta de la Universidad de Concepción. Y como tú bien decías, en septiembre y octubre, dos directoras mujeres. Yo creo que es primera vez, y tuvimos también para el concierto del 8 de marzo, también tuvimos una directora invitada. Creo que es probablemente la primera vez en la historia de la orquesta que hay 3 mujeres directoras en una misma temporada. Estuvo Natalia Salinas, ¿no?, el 8 de marzo, y en septiembre, a principios de septiembre, tenemos a Valentina Peleggi, una directora italiana que fue directora asistente en Sao Paulo, en la Orquesta Sinfónica del Estado de Sao Paulo, que es reconocida como la mejor orquesta de Latinoamérica. Ahora está a cargo de una orquesta en Estados Unidos ella. Y en octubre viene Glass Marcano, una directora muy joven, 28, 29 años tiene ella, venezolana, que está radicada actualmente en Francia, que fue una de las premiadas el año 2021, si no me equivoco, 2021-22, en el concurso, un concurso nuevo de dirección que hay en Francia, que se llama La Maestra, que está dedicado exclusivamente a mujeres directoras.
Y ella con esa edad fue ya reconocida a nivel internacional, así como...
Sí. Y ella, bueno, es una figura como bastante mediática, es ya reconocida, bueno, se la ve mucho por redes sociales, pero ha causado como mucho impacto su irrupción en el mundo de la dirección, y también va a ser su debut en Chile, acá en Concepción.
¿Qué estaba haciendo todos los 27 años?
Claro, sí, no, claro. Bueno, trabajando, exacto, pero no era reconocida, ni en Francia, ¿no? Ya, ¿para qué más? El programa sinfónico de este fin de semana, como tú decías bien, viernes y sábado, ¿se vuelve también a esa tradición de los 2 días? ¿Se mantiene, digamos?
Sí, se vuelve, porque el año pasado se estaba haciendo solamente un concierto, salvo en los programas más potentes, digamos, más
claro,
lo más atractivo, sí, digamos, el Requiem de Verdi, en fin. La ópera, por supuesto, hizo 3 veces. Este año decidimos hacer la temporada completa 2 veces por varias razones. Algunos internamente, algunos músicos preguntaban más por curiosidad que por molestia, ¿no? Decían, bueno, ¿y por qué esto de hacer 2 conciertos? Y parte por la idea de que cuando tú trabajas una semana entera preparando un concierto, tiene todo el sentido del mundo hacerlo por lo menos 2 veces. Por lo habitual son 2 o 3 veces el estándar en general de las orquestas sinfónicas que tienen programación semanal. Se hace o bien viernes y sábado, o bien jueves, viernes y sábado, se hace el concierto, y de esa forma como que vale mucho más la pena el esfuerzo que se hizo, porque preparar un programa es un trabajo duro. Se hace muy corto, ¿no? Se hace entre lunes y jueves, se prepara cada programa. Yo no sé si eso todo el mundo maneja esos datos. Una orquesta profesional normalmente trabaja en 3-4 días, preparan un programa, pero poder presentarlo 2 veces es mucho más gratificante. Pero además estamos pensando en ponernos la vara alta, digamos, ponernos un desafío importante. Cerramos por el momento para la temporada sinfónica el balcón va a estar disponible en caso de necesidad, si hay que se llenar. Entonces estamos concentrando todo en las 2 plateas, que son 800 futacas, el balcón son 300 más, pero estamos concentrando en 800, pero en 2 días. Entonces significa que esperamos que en algún momento lleguemos entre los 2 días a unas 1.300, 1.400 personas, y a lo mejor algún día queda gente afuera, y ahí vamos a tener que pasar a 3 conciertos.
Sería maravilloso.
O abrir el balcón. Sí,
claro.
Pero tiene que ver con eso, en realidad. Primero, la realización de los músicos, y que este trabajo, este esfuerzo valga más la pena que solamente tocarlo una vez. Pero también de ponernos nosotros este desafío como equipo de llevar más gente a la sala. Estamos a punto de imprimir nuestro lema y pegarlo en todas las oficinas, llenar la sala. Eso es lo que A eso estamos apuntando.
Y sería interesante también contarles al público joven, a los estudiantes universitarios, porque los estudiantes, si bien tienen entrada rebajada en general, los estudiantes de la Universidad de Concepción y del Instituto Profesional Virginio Gómez, que es de la Universidad de Concepción, tienen entradas a 2,000 pesos, me informaron.
2,000 pesos, como o sea, estudiantes UDEC y Virginio Gómez.
Sí, así que, que igual sería como una buena manera de un buen panorama cultural para la semana, para los estudiantes y para la formación integral de nuestros estudiantes universitarios.
O sea, no, aparte que es precioso ir a ver a la orquesta, no, digamos, es un panorama, que uno lo puede tener ahí festado todos los meses. Y como dice Cristóbal, también ir a ver a directores y directoras que, como dice, realmente vienen solamente acá. Entonces, la invitación también no es que necesariamente la gente que tiene conocimiento en música clásica solo le tiene que gustar, nada más, y ir a disfrutar, además en un teatro que es muy hermoso como es el Teatro de la Universidad de Concepción.
Sí, o ni siquiera gustarle de antemano, porque hay una cuestión de que uno puede haber escuchado música clásica en la radio o en el celular, digamos, pero y a lo mejor no le gustó, pero la experiencia sensorial de estar en el teatro con una orquesta de 60, 70 músicos es muy impactante, de verdad. Me dirijo aquí directo al auditor, si usted nunca ha estado nunca ha estado en un concierto de música clásica, sobre todo una orquesta sinfónica, una orquesta de estas dimensiones, es muy impactante, es un volumen de sonido muy impactante, un volumen de sonido no amplificado, o sea, no es un concierto de rock, digamos, es un sonido directo que sale desde los instrumentos, que de verdad, para una persona que no ha estado ahí, e incluso nosotros, como les contaba recién, la gente del equipo, estamos yendo durante la semana, nos asomamos a los ensayos, porque de verdad que está sonando muy linda la orquesta, y con un sonido como que repleta la sala, entonces uno se siente realmente envuelto, es como una experiencia 3D, digamos, una experiencia así.
Es para vivir la experiencia.
Sí, absolutamente.
El programa está re bonito, el de este fin de semana, porque Mozart, la obertura de la ópera La Flauta Mágica, de Rimsky-Korsakov, El Capricho Español, y de Tchaikovsky, la Sinfonía número 6 en Si Menor. En las entradas se pueden adquirir en ticketplus.cl, en las boleterías también, ¿no?
En la boletería también.
En la boletería del teatro también. Sí. Así que ya sabe, 19, 20 de abril, 19 horas, Teatro UDEC, los conciertos, porque aún no tiene panorama para este viernes.
Y se pueden adquirir los abonos también.
Sí.
Si compran, se quedan de aquí hasta fin de año, quedan 10 programas. Y comprando un abono para los 10 programas del programa 3 hasta el 12, se paga el precio como el equivalente a 6,5 entradas. O
sea, y atentos y atentas también, porque en algunos programas de nuestra radio estamos regalando también algunos tickets. Por supuesto.
¿Cuándo?
No te voy a contar. No te voy a contar.
Todo el día pegado.
Hay que escuchar todo el día.
No te voy a contar. Bueno, cuando son las 19:26, vamos a comenzar a despedir a nuestro invitado. Se hace muy breve, pero por supuesto te vamos a invitar nuevamente para que nos acompañes en miércoles a las 19. Y para cerrar, ¿cuál es la invitación que le hace al público, no solamente de la región? Nos escuchamos también por nuestra página www.radioudec.cl. De repente la gente que quiere venir a Concepción, que quiere venir a escuchar la orquesta. Te dejamos el micrófono para que los puedas invitar. ¿Con qué se van a encontrar?
Se van a encontrar con una gran sorpresa. Algunos conocidos me han comentado desde otras ciudades, más de una persona me han dicho, oye, para mí ustedes tienen la mejor temporada de Chile este año. O sea, de verdad hay una temporada de lujo, tanto por el repertorio, por las tremendas sinfonías, que tres sinfonías de Tchaikovsky, una sinfonía de Brahms, dos sinfonías de Dvořák, que son los grandes sinfonistas del siglo XIX, que de verdad estar metido ahí en la sala y escuchar es esto que les comentaba antes, ¿no? Una experiencia sonora, una experiencia sensorial realmente muy muy, muy impactante, que te sientes que la música te lleva a lugares que uno de otra forma no imaginaría. Y además, además del repertorio, también estos grandes invitados. Tenemos gente que va a estar parada ahí arriba del podio, que transmite, que va a lograr, creemos, como está ocurriendo esta semana con Carlos Agria, que va a lograr esta conexión con la orquesta y seguramente también con la conexión con el público, y también muy buenos solistas, un gran oboísta, Gianfranco Bortolato, que viene En junio, me parece, julio, tenemos el próximo mes, tenemos a Freddy Varela, nuestro violinista de Concepción, también como solista. Vamos a tener a Luis Alberto Latorre tocando el concierto de Ravel, maravilloso concierto para piano de Ravel, y un gran pianista. En fin, es una temporada realmente muy muy entretenida, tanto desde el punto de vista del repertorio, muy variada, como desde el punto de vista de los invitados e invitadas, que van a ser, va a ser todo muy, muy bonito.
Me imagino que como músico, que vibras ya, está claro, con la música clásica, pero te gustan también otro tipo de música. Entonces, sí, como así lo hemos pensado, y yo de hecho ya me di cuenta más o menos por dónde iba la mano, te invitamos a programar una canción. Sí. Antes de despedirnos, porque ya estamos como en la hora, son las 19:28, antes de despedirnos queremos que nos presentes cuál es la canción que nos propones y por qué.
Sí, les quiero proponer una canción a la que llegué, o que me permitió llegar muy por casualidad a la persona que la canta, que es Nina Simone. Y yo llegué totalmente de rebote, llegué a esta canción por un alguna vez fui al cine cuando vivía en Holanda a ver una serie de cortos animados de Artman Animations, que son es la productora que hizo Pollitos en Fuga y que hace uh-huh. Wallace and Gromit. Ellos en los años 70 hacían estos cortos animados y hicieron un corto con esta canción de Nina Simone. El corto es maravilloso. Muestran a un gato tocando, es un corto animado con stop motion, ¿no? Sale este gato tocando piano, y después el gato se pasea por un lado y por otro, va a un bar buscando, cuentan toda una historia, la historia de la canción, con esta canción de Nina Simone que se llama, si no me equivoco, se llama My Baby Just Cares For Me, ¿sí? O sea, mi amor solo se interesa por mí.
Bueno, sí. Vamos, realmente gran tema y gran intérprete.
Gran intérprete, es que sí. Eso es, y yo la descubrí por ahí, no la conocía ni esto fue hace más de 20 años, pero llegué a Nina Simone gracias a ese corto animado con esta música.
Y que ahora está
música,
también de alguna manera como reactivándose su presencia con
es que es una figura tan sí, potente, bien una figura tan tremenda, sí. tan dramática sí, por lo demás, pero sí. Y esta es una canción
como
que
como mujer, al respecto que hablábamos sí, también de las mujeres sí. En la música es como importante. Sí, así que vamos a escuchar a Nina Simone y muchas gracias Cristóbal por acompañarnos hoy día en este miércoles a las 19 ya oscuros.
Muchas gracias, gracias a ustedes, Paz y Jimena.
Shows, and he don't even care for clothes. He cares for me. My baby don't care for cars and races. Baby don't care for. He don't care for high-toned places. Liz Taylor is not his style. And even Liberace's smile. Something he can't see. Something he can't see. I wonder what's wrong with baby. My baby just cares for. My baby just cares for. My baby just cares for me.
Volvemos con miércoles a las 19. Escuchábamos a Nina Simone después de conversar con Cristóbal Urrutia, director ejecutivo de la Corporación Cultural de la Universidad de Concepción, que ya les explicábamos, es la corporación que contiene a la Orquesta Sinfónica, el Coro Sinfónico, y que controla el Teatro Universidad de Concepción, que está frente a la plaza. Uno realmente da por sabido algunas cosas, pero mejor explicitarlas para estar seguros de que estamos hablando de lo mismo.
No, contemos, porque la verdad es que uno, ya le hemos visto en programas anteriores, el año pasado, por ejemplo, que de repente uno habla cosas de la Universidad de Concepción y como que todo el mundo sí, las sabe, claro, porque sí. Nosotros trabajamos acá, pero no es así. Entonces, por eso también les queremos explicar lo que es la CORCUDEC, que esta orquesta que ustedes escuchan, que obviamente es la más reconocida a nivel regional y también una de las más reconocidas a nivel nacional, pertenece a la Corporación Cultural de la Universidad, así como el coro también. Quedé fascinada, la verdad, con la temporada. Encuentro que efectivamente se viene muy bonito el concierto para el aniversario de la Universidad de Concepción, que cumple 105 años también. Y como siempre, lo más probable es que va a ser muy, muy hermoso.
Sí, no, yo también estaba pensando cuando decía esto, no, nunca lo había meditado, esto de la inmersión en la música. Además, claro, afortunadamente tengo de muchos años yendo a los conciertos. No voy a todas las temporadas ni a todos los conciertos, pero como que conozco la experiencia. Mis hijos también aprendieron de pequeño a ir, pero para una persona que no ha ido nunca, en realidad debe ser una experiencia impactante, esto de enfrentarse al sonido directo, que es como sí, y ver a los músicos interpretar en vivo piezas que uno de repente como solo escuchaba.
Sí, y además que tenemos que tomar en cuenta que tenemos el teatro que está en el centro de Concepción, es muy accesible, la locomoción llega prácticamente afuera, hay estacionamiento alrededor también, las entradas no son caras, no. Son entradas también accesibles.
Y como contamos, además con rebajas para estudiantes, también para tercera edad.
Para tercera edad. Entonces hay una serie, y en Radio Universidad de Concepción también regalábamos en algunos de nuestros programas, entonces hay que disfrutar y hay que aprovechar estas instancias que tenemos para acercarnos más a la música, en este caso a la música clásica, con conciertos que realmente... Sí. Más que vale la pena ir a ver, llevar a... Porque uno puede ir con los niños y sí. No necesariamente estar todo el concierto. Exacto, sí. Pero que también vivan la experiencia de escuchar, como decía Cristóbal, esta orquesta sinfónica que realmente envuelve y provoca una serie de sensaciones que vale la pena, la verdad. Sí.
Así que no, esto fue una súper buena invitación la que nos hace Cristóbal. Un panorama imperdible, por lo menos una vez al mes, que podemos estar disponible ahí. Y que ahora, como está 2 días, también no coincide siempre con... Uno tiene, no sé, actividad, sale más tarde de la oficina el viernes, bueno, puede ir los sábados, está como tiene alternativa. He vuelto con mi...
Has vuelto.
Con mi sección, que todavía no le pongo nombre ya, si no me retes.
Vamos a invitar a nuestros auditores y auditoras, póngale nombre a la sección de Jimena.
La semana pasada hablábamos de las teselas y todo lo que es el cerámico como decorativo, como elemento decorativo en los muros de Concepción. Y hoy día vamos a hablar, a propósito de elemento decorativo, del Art Deco, que fue un movimiento de diseño que fue popular en los años 20, 1939, hasta por ahí más o menos, pero que se extendió sobre los años 50 y que en Concepción tuvo una... no sé si especial predilección en algunos casos de algunos arquitectos, pero que sí podemos todavía reconocer algunas piezas de Art Deco y que tienen que ver con esto que es como decorativo. Que de hecho el Art Deco influyó también no solamente en la arquitectura y el diseño interior, sino que también en todo lo que era el diseño gráfico, en las artes visuales, en el cine y en otras disciplinas artísticas como la moda, la pintura, el grabado, la escultura. Así que tiene que ver un poco esto de la decoración en el arte, esta mezcla extraña que se produce, ¿no? Y en Concepción, una de las casas más reconocidas, que ya creo que yo no he pasado últimamente por ahí, de hecho quería ir esta semana antes de venir para acá, pero no alcancé, que es la Casa Esquerré, que está ubicada en Barros Arana, antiguo Barros Arana, entre Angol, Angol, siempre tengo que repetirme las calles para acordarme, Angol y Salas, y que era una tienda comercial antigua, muy antigua, y que tiene esta característica expresión deco, con sus torres altas, como que se dibujan sobre el cielo, sobre la línea del horizonte, rectas que marcan como de alguna manera también una mirada hacia arriba. Es una arquitectura que, como digo, se produce en Concepción, se puede reconocer en Concepción. Aquí estoy mirando, pero unas fotos que tenía de guardadas del edificio Esquerré, Barros Arana 171, y que fue el arquitecto Ernesto Losley, que fue diseñado en 1927. Entonces tienes que estas como torres que terminan, columnatas que terminan como en torres arriba, y con algunos recovecos, volutas, estas vueltecitas, friso, greca y cornisa, que van dándole como el ritmo, pero que al mismo tiempo decoran lo que es la arquitectura.
¿Y eran barros con?
Esto es barros a la entrada, Serrano.
Ya. Yeah,
okay. Serrano con Angol, claro. Por esa altura. Porque había una tienda comercial, era una tienda comercial. Uno pasa por la vereda, entonces como que no mira hacia arriba. Y a mí siempre me llamó la atención porque después se empezó como a desmoronar.
Porque hay uno que está en... que yo lo recuerdo porque pasó una... Me acuerdo haber visto el edificio que está en Barros con Lincoln, que está en la esquina, que ahora es un mall chino. Algo así.
Barros con Lincoln. Claro, sí.
Sí, sí, ya, sí. Ok. Sí.
Es un poco más allá. Poco, sí, tampoco. Ese también,
sí, pero ese también
tiene como características de...
Claro, y en algún minuto, bueno, se puso una de estas tiendas y pusieron un cartel enorme, enorme. Y cuando yo lo vi, le tomé una foto y estaban como recién este tema de las redes sociales y yo puse así como, ¿cómo es posible que hagan esto? No creo que haya sido particularmente por mi foto, pero efectivamente dos días después el cartel desapareció. La cartelía, claro, sí. Y pusieron algo un
influencer,
poco más de
influencer.
No, jamás, nunca jamás. Pero no, yo creo que en esa época me seguían como dos personas. Entonces, pero claro, y sí, es que efectivamente lo que dices tú, uno no tiende a mirar hacia arriba.
Sabes que yo, para mí ese siempre fue como un edificio Art Deco. Pero el campus de la Universidad de Concepción tiene edificio Art Deco. Sí, para allá quería yo, porque nosotros tenemos como un mostrario arquitectónico en el campus.
Claro. Claramente.
¿Usted quiere hablar de algún tipo de arquitectura?
Acá lo encuentro.
Venga, que es el edificio de anatomía patológica. El edificio, conocido edificio de anatomía, que está detrás del arco de la Universidad de Concepción, frente, digamos, detrás del arco y al costado de la Casa del Deporte. Ese edificio también tiene claras características Art Deco, y que tiene que ver con esta materialidad, además que es como pesado el edificio, pero que marca estas líneas, la verticalidad del tramado, el ritmo, y que termina siempre como con estas como dibujos en la... Yo no soy arquitecto, entonces igual me interesa el tema de patrimonio, pero me pierdo con algunos conceptos, pero en la parte superior que va marcando como cierto ritmo y también como un dibujo que se recorta sobre el horizonte. Entonces les invito a ir mirando más edificios de este tipo que puedan ir viendo en Concepción. Y también había una que la mencionaban como muy patrimonial, y yo no la pude encontrar, que era la antigua residencial Metro. Yo he escuchado y sé que existe la residencial Metro, pero en mi cabeza es un edificio muy actual. Por lo tanto, creo que ya no es, pero que era como uno de los grandes edificios Art Deco que había en Concepción.
Bueno, pero lo importante es que invitamos a nuestros auditores y auditoras a que recorran, que miren, que nos cuenten qué es lo que ven en Concepción con esto que Jimena también nos está contando la semana pasada, que estuvimos hablando de los mosaicos, por ejemplo, y ahora que estamos hablando de estos edificios Art Deco. Recuerden que nos pueden escribir a nuestro WhatsApp más 569-9242-1531. También a través de nuestras redes sociales de Radio Universidad de Concepción nos puede mandar fotos, por ejemplo, contándonos, claro, sí, oye, mira, sí, está esto y nos,
que no solo en Concepción, en Ardeco, en Talcahuana, sí, también, claro, en todos lados. Entonces igual de repente como descubrir esto,
sí, yo había dejado de recorrer Concepción después de, bueno, o sea, bueno, obviamente con la pandemia, después del, sí, estallido, que estaba como todo tapizado con metal, digamos, y en estos días tuve que ir y tuve que recorrer las galerías. Yo, ¿qué manera? Sí. Yo no sé si es una cosa de ser penquista, pero qué manera de gustarme las galerías, me encantan. De ver estos negocios antiguos, pero lamentablemente ya hay muchos negocios antiguos que están cerrados. Sí. Pero también recorrer permite ver las cosas lindas que todavía tiene Concepción, como dice Jimena, en su arquitectura, en su parte histórica, lo que queda. Y bueno, la Universidad de Concepción, así, si quiere así como acortar el camino, véngase a la Universidad de Sabana Valtí, se va a encontrar con todo esto que estamos conversando.
Y si tiene suerte, como ya pronto viene el Día del Patrimonio, la semana, el mes, ya no sé, el fin de semana del patrimonio, también hay recorridos patrimoniales donde le van a poder contar todo lo que hay. De eso lo vamos a contar más cerca, vamos a informar más sobre el patrimonio. Pero también para que lo tengan alerta, porque ahí pueden conocer sobre la arquitectura local en el campus universitario.
Oye, ¿y viniste a la feria del Porvenir? ¿Cómo estuvo? Sí. Yo no pude, estaba en Santiago. No,
estuvo súper bonita, súper...
Vi una foto que había mucha gente.
Mucha gente, muchos pacientes, dices tú.
Sí.
Sí, se llenó de gente, además sobre todo con los espectáculos musicales que se hicieron como en el mismo costado, que era un sitio, era como todo junto, no era esto de en el foro, sino que ahí mismo, Elefante Blanco, por ejemplo, con danzas hindúes, músicos, unos chicos jovencitos, estudiantes de, no sé de dónde eran exactamente, pero su maestro era Mauricio Melo, de Emociones Clandestinas, por lo tanto, así como son excelentes chicos, y mucha venta de todo. Yo siempre te conté, porque yo vengo a comprar mis verduritas a la casera de la esquina, que se pone justo en esa esquina. Así que no, pero ella no me defrauda nunca, ¿no? ¿Qué les compré? Ah, los tomates con olor, porque odio el tomate de
con olor y deformado.
Sí, claro, no, y tenía unos tomates que yo no logré entender. Yo siempre me falta algo de lo que entiendo, pero tenía tomates de herencia, que estaban un poquito más caros. Que, o sea, entiendo que son por este intercambio de semillas. Yo estuve leyendo esto, un rollo podríamos traer, es una conversación de eso, sobre las semillas, que lo habíamos hablado alguna vez, pero específicamente de tomates. Yo sigo en una cuenta en Instagram de una mujer que cultiva tomates y que hablaba de estos intercambios. Bueno, ella, mi casera, que vende en esta feria del Buen Vivir, tenía tomate rosado y tenía tomates de herencia, que eran estos intercambios de semillas.
Wow.
Pero si voy a alcanzar me voy a adelantar, ¿eh? Porque tenemos pronto, tú me habías preguntado por los huevitos.
Sí.
Viene este sábado el Mercado Viajero.
Muy bien.
Y en el Mercado Viajero ahí vienen también, que esta va a estar solamente el sábado. No solamente los huevos, vienen también legumbres, frutas, estoy tratando de recordar todo lo que vi, hortalizas, voy a buscar, por ahí tenía un cartelito. Hortalizas, así que también este fin de semana, si no alcanzó a venir a la Feria del Buen Vivir, el sábado, desde las 11 de la mañana hasta las 5 o 6 de la tarde, eso tengo que confirmar, va a estar el Mercado Viajero en el costado de la Facultad de Ciencias Químicas. Siempre un lugar protegido ahí, porque como no tiene, como tiene techito, si llueve no hay ningún problema. Así que esa es mi invitación para este fin de semana, para que sigamos con lo mermelada, legumbre, hortalizas y huevos.
Venga a buscar la mermelada de mora, porque ya está en la temporada y ya están vendiendo mora y ya están vendiendo la mermelada.
Yo la mermelada no he visto, así que si me dices dónde voy, pero la mermelada sí la...
El sábado, que es la Universidad de Concepción.
Sí, claro. No, pero sí, yo mermelada he visto, pero lo que pasa es que ya me gusta hacer, como dice mi hijo, me lleva a mis ancestros brujerísticos porque me dice como que revuelvo la marmita. Me encanta hacer mermelada, por algún motivo extraño, que es una de las cosas que más me gusta cocinar.
Bueno, sí. Pero miren qué increíble en lo que les estamos contando el miércoles a las 19, las actividades que se desarrollan en la Universidad de Concepción. Les estábamos contando recién de los conciertos que van a ser el día viernes y sábado en el Teatro Universidad de Concepción de nuestra orquesta sinfónica, y el sábado temprano puede venir a comprar acá sus verduras, huevos, mermeladas, etcétera, a estas iniciativas que se están instalando en nuestra universidad, en el costado de la Facultad de Ciencias Químicas y frente al foro, al lado del foro, como quiera.
Sí. Ya encontré el correo, por si acaso alguien alcanzara a tomar nota, que es slowfoodcrianza@gmail.com. Ahí va a poder encontrar, puede reservar algunos productos. Vienen huevitos también, y las verduras y hortalizas, como les conté.
Maravilloso, ¿qué crees que te diga? Bueno, y también para el fin de semana, bueno, la pueden ver antes si quieren, yo les traigo una película, obvio.
Para el frío ahora.
Sí, para el frío, para ver con los hijos adolescentes también. Uh-huh. Es una película que está en Netflix, que se llama Metal Lords. ¿La has visto?
No, yo nunca he visto películas. Sí.
Es una película que está protagonizada por adolescentes, para adolescentes, pero que tiene una trama bastante particular. Se trata de un par de adolescentes amigos, bueno, en Estados Unidos les gusta mucho esto de hablar de los inadaptados, pero son jóvenes que la verdad no gustan de lo mismo que le gusta a la mayoría de sus pares. Mm-hmm. Y a ellos les gusta el metal, la música metal.
¿Ya?
¿Ya? Entonces, ellos quieren ser grandes metaleros, pero además quieren ser, obviamente quieren ser adorados,
claro,
como dioses,
sí, claro, sí.
Como esto es lo que proponen los metaleros muchas veces. Y deciden ganar la batalla de bandas de su escuela.
¿Ya?
¿Ya? Y entre medio, además, se une una integrante, una joven que... una chica escocesa que tiene algunos problemas de bipolaridad. Entra nuevamente el tema de salud mental tan importante en estos días, y descubre el metal gracias a estos dos amigos, y se da cuenta que tiene el talento para interpretar la música de Black Sabbath y Metallica en su cello. Maravilloso. Es una película súper entretenida, es una película muy al estilo Netflix, sí, se lo advierto. Estas películas que son como bastante rápidas, como que el desarrollo es como,
sí,
muy, es como todo muy rápido y como que de repente ya terminó. Pero es una película entretenida, la verdad, es una película para ver con hijos adolescentes, se van a reír. Y la historia, la verdad, es que es como diferente. Eso es lo que gusta de la película, por lo menos lo que a mí personalmente me gustó de la película. Uno se divierte con estos jóvenes que son tan fanáticos, y que además aparecen, no los quiero spoilear, por supuesto, pero aparecen algunos cortes de cámara, algunos de los grupos...
¿Cameos?
Yes. Grupos famosos como Judas Priest, Iron Maiden, Metallica, Black Sabbath, Ozzy Osbourne también. Entonces es como muy divertido eso, porque además yo siento, cuando terminé de ver la película, dije, esto es como un caballo de Troya para entrar a la mente de los jóvenes y que escuchen rock y que escuchen metal y que escuchen buen rock y buen metal. Así que invitadísimas a que vean. Se llama Metal Lords. Está en Netflix. Es una película del año 2022. El año pasado hizo algún ruido, que es una película, porque, insisto, no es una película así súper hiper mega fantástica, es una película entretenida para pasar el rato, por supuesto, se van a entretener y van a escuchar buena música, porque la banda sonora es muy muy buena para quienes gustan del rock y el metal. Así que ese es el dato de película que les traigo. La próxima semana les aviso, porque voy a empezar a traerle un poco de películas que estuvieron en los Oscar. Y vamos a partir con películas animadas. Me estoy haciendo el ánimo porque tengo que ver una que leí los comentarios y es como que hace tripita el corazón. Okay. Entonces tengo que verla. Yeah. Es como que no quería verla todavía, pero la voy a ver y se la voy a preparar
con pañuelos, con
todo. Por supuesto. Así que ahí estén atentos y atentas porque les vamos a estar contando de películas de los Oscar, particularmente de las películas animadas. Bueno, hay otras que no estuvieron en los Oscar, que esto...
Pero que igual tú crees que deberían estar. Sí, igual van a estar en tu lista porque tú crees que deberían estar los Oscar, entonces por lo tanto...
Yo les conté el año pasado, les conté el año pasado de Mario, de la película de...
Sí.
De Mario Bros. No creo que la película en sí haya tenido que estar nominada. Pero me sorprendió mucho, y a muchos, que no estuviera nominada la canción, Pete, que la hizo Joe Black. Debería haber estado, pero absolutamente debería haber estado nominada y no estuvo nominada. Y la otra que no estuvo nominada, que no la he visto, pero que, bueno, la tengo pendiente para ver, es Wonka.
Ay, yo no la he visto, también la tengo pendiente ahí, quiero verla.
Creo que es una película muy hermosa y tampoco estuvo nominada. Y llama la atención, la verdad, porque no habrá. La voy a ver, como para. No,
igual va a estar en tu lista, como tú deberías haber sido seleccionadora de los Oscars,
pero
entonces,
obvio.
No va a estar en tu lista.
Habría sido muy buena jurar los Oscars. La película que me hizo llorar. Tink.
Claro, sí. Claro, sí.
No.
Como estos botones de estos concursos de canto, así como así.
Poink. Pero bueno, así que ahí les vamos a estar teniendo. Y voy a ver si alcanzo también a traerles alguna serie o miniserie. Se viene, esto es como muy. La nueva temporada de Bridgerton.
Ay, ¿verdad?
Sí, viene, nuevo capítulo, ya está el avance de la temporada y la verdad es que sea bastante bueno.
Yo, no es una cosa que a mí me guste, pero la veo feliz, pero no es, si lo pensar así como fríamente, no es mi estilo de serie, pero la veo.
Pero
y me quedo pegada.
Es Shonda Rhimes, que yo la amo.
Sí, no
para quienes no conocen a Shonda Rhimes, es la creadora del cerebro detrás de Grey's Anatomy. Y claro, y ahora de esta serie que la verdad
sí.
La rompió en Netflix.
Y le hicieron este spin-off también. ¿Cómo se llama esto? Sí, no.
Sí.
La de
La Reina,
la
Charlotte,
Reina Charlotte.
Que
sí.
Para ellos.
Sí, me encantó. Sí. Como casi me gustó más que Bridgerton.
Sí, así que bueno, hartas novedades. Pero ya lamentablemente estamos llegando al final.
Pero yo tengo antes, ¿cuánto? Por favor, un minuto antes. Una invitación para este fin de semana que tiene... Mira, ya teníamos la orquesta, teníamos los mercados y también un diálogo contemporáneo que vuelve la temporada de diálogos contemporáneos de la Universidad de Concepción. En esta ocasión, Salud Integral de las Mujeres en Chile, ¿en qué estamos? El sábado 20 de abril desde las 11:30 horas en la Casa del Arte José Clemente Orozco. Usted viene con tempranito a las 11, tempranamente, así me acordé de una serie, una telenovela que había que... Hablaban así. Tempranito viene, tuve que tomar un café en el rico café de la Casa del Arte, ver las exposiciones, y luego se queda a escuchar a los profesores Mercedes Carrasco del Departamento de Obstetricia y Puricultura, al profesor Henry Castro del Departamento de Obstetricia y Ginecología, y a la profesora Loreto Villagrán del área social comunitaria de psicología, que van a hablar sobre la salud integral de las mujeres y en qué estamos actualmente.
Después se pasan a la feria.
Claro.
¿Sí, no? Después, y después sí. Se preparan para
ir al concierto. Claro. No, tenemos un panorama
completo acá en estos
sábados, pero en los casos tiene resulta su sábado.
Muy buen sábado.
Sí.
O sea, ¿qué crees que te diga? Bueno, nos vamos despidiendo de miércoles a las 19. Los dejamos invitados para seguir con nuestra Radio Universidad de Concepción, con el programa Ex Profeso. Y con Jimena no sabíamos qué canción poner, pero ya. Yo les voy a contar brevemente la historia porque... Breve. Decidimos poner una canción solo porque escuché la historia hace una semana. Se conmemoró el fallecimiento de Kurt Cobain y a raíz de eso, el vocalista de Nirvana. Y a raíz de eso comenzaron a salir varias historias, como pasa todos los años. Una de esas historias tiene que ver con una de las canciones que Nirvana tocó en el Unplugged de MTV, tan famoso hasta el día de hoy, que se llama The Man Who Sold the World, que para muchos es una canción de Nirvana. pero no, y quizás lo más entendido van a decir, obvio que no es de Nirvana, obvio que no, es de David Bowie, nada más ni nada menos. Pero ¿cuál es la historia? Y la queríamos contar larga, así como para despedirnos con algo anecdótico. Es que cuando Nirvana toca esta canción, de David Bowie no era tan famosa en ese minuto. Nirvana la toca de manera magistral en el Unplugged MTV, y todos o muchos y muchas creyeron que era una canción de Nirvana. Entonces, cuando David Bowie la tocaba en sus conciertos y después salía de sus conciertos, todo el mundo así como, ¡oh, qué buen cover de Nirvana! Y eso David Bowie lo tenía muy molesto. No que lo haya tocado Nirvana, ni que Nirvana la haya hecho famosa, sino que la gente no supiera que era. Así que, en honor a David Bowie,
vamos a escuchar.
Vamos a escuchar en su voz The Man Who Sold the World. Muchas gracias y nos escuchamos el próximo miércoles a las 19.
Muchas chao, gracias, Fidel. Nos vemos. Chao, Fidel.
Up on the stair, we spoke of was and when, although I wasn't there. He said I was his friend, which came as some surprise. I spoke into his eyes. I thought you died alone a long, long time ago. Searched for form and land. For years and years I roamed. I gazed a gazeless stare at all the millions here. We must have died alone a long, long time ago.
Así damos por finalizada la conversación de esta semana. Nos volveremos a encontrar el próximo miércoles a las 19 en Radio Universidad de Concepción.